bienestar para todos los colombianos, un poco de optimismo frente a lo que a veces nos toca vivir. Estaba leyendo el fin de semana Profecías de un optimista, el nuevo libro de nuestro querido compañero de la W, Alberto Casas. Es el mismo autor de Memorias de un pesimista, y de allí que nos llame la atención las profecías de un optimista. Doctor Alberto Casas, qué bueno tenerle en 6 AM, bienvenido.
Encantado, señor, de estar en esta cabina que me es familiar.
Pero claro, esta es su casa, como la W también es nuestra casa, la de todos los que trabajamos aquí en Caracol Radio S.A. Bueno, doctor Alberto Casas, se mandó con un libro de optimismo y mucha gente puede estar mirándolo así como de reojo diciendo, ¿qué tan optimista es Alberto Casas? ¿Dónde compró el optimismo?
No, pues es una de las características importantes de hablar del futuro, ¿no? Porque el pasado sí es atroz, entonces el futuro tiene la posibilidad de jugar con unos anhelos que son los que corresponden a un optimista.
Le voy a hacer una pregunta de pura película de ciencia ficción. ¿Es posible que cambiemos el futuro? ¿Es posible que hagamos algo sabiendo cómo somos los colombianos? ¿O vamos a estar viendo que viene un futuro que es oscuro y no vamos a dar los timonazos que hay que dar?
No, pues ese riesgo existe desde luego, pero hay énfasis en algo, en algunas cosas en las que no podemos dejar de ser optimista, principalmente en el tema de la paz. El tema de la paz en medio de una crisis mundial de la democracia, que es algo realmente dramático, en el que la juventud en una proporción importante esté manifestando su deseo de que haya regímenes no democráticos, autoritarios inclusive, en alguna proporción sin Congreso. Entonces, temor de que la democracia se reduzca, se limite, es muy preocupante.
Pues una cosa es la incorrección política, una cosa es las ganas de salirse de la fila, y otra cosa que, y es preocupante, es que los jóvenes pierdan la fe. ¿Cómo puede ser posible que los jóvenes estén pensando en qué es mejor a veces un régimen que no respeta las libertades, que no respeta la democracia, que una democracia sólida y estable?
Así es, pero el fenómeno está creciendo, y particularmente en los jóvenes. Las estadísticas del Pew Research Center indican que son muy dramáticas las forma como los jóvenes están observando el deterioro de la democracia. Por una razón, los congresos pierden con mucha facilidad la confianza. Es muy fácil hablar contra el Congreso, porque el Congreso no duele sino cuando no existe. Ese día la gente empieza
lo extraña,
a extrañar el Congreso. Pero con un Congreso en el que la gente se da en la jeta cada vez que la cosa se pone difícil, pues es imposible, ¿no? La polarización ha llevado al extremo de que las instituciones sean las que respondan por la democracia, pero los gobiernos autoritarios lo que hacen justamente es apoderarse de los otros poderes para que las cosas salgan como están saliendo, que es mal.
Vanessa, la escucha el doctor Alberto Casas, Santa María. El Santa María no ocupo en la carátula, pues porque el Santa María es muy largo. Quedó Alberto, que los libros chiquitos. Quedó Alberto Casas. La escucha el doctor Alberto Casas, Santa María.
Que además tiene su lanzamiento. El libro realmente es bien interesante. Alberto, ¿usted todavía es optimista, digamos, en esta coyuntura nacional de ahora, donde el país está tan inquieto y donde hay tantos vientos de incertidumbre? ¿Cómo está su medidor de optimismo?
Pues todavía es posible pensar que el futuro sea mejor que el presente. Y entonces he hecho un esfuerzo grande para que mi pesimismo me permita entrar en un aeropuerto menos negativo. Y creo que, como ya se lo manifestaba a Gustavo, la paz es, por ejemplo, un objetivo y un propósito que no puede dejar de ser optimista, porque si uno se vuelve un pesimista en materia de paz, pues abandona tal vez uno de los objetivos más importantes de la democracia colombiana.
La paz, la democracia, la política, temas fundamentales en esta colección de profecías, pero yo quisiera preguntarle sobre una que me llamó mucho la atención. ¿Se acabará el reguetón?
Sí, como todos los movimientos musicales van pasando de moda, no hay ninguno que no lo haga. Y el pop se lleva esa transformación de canciones o melodías que han sido identificadas como reggaetón y particularmente a mí me parecen frondias.
Es decir, el profeta está haciendo fuerza para que la profecía del profeta se cumpla.
Sí, se juntan. Se juntan.
La realidad con el gusto.
Sí,
con el
gusto. Sí, pero hago uso de una tradición y es que todos los ritmos pierden su vigencia para mutar. Ahí apareció el reggaetón.
Ahí apareció. Profecías de un optimista que tiene la editorial Intermedio ya en todas las librerías. Espinosa, lo escucha el doctor Alberto Casas.
Don Alberto, en esta mesa se habla mucho y se discute mucho sobre el matrimonio.
Así
usted
es.
Usted tiene un episodio sobre, un capítulo sobre el matrimonio.
¿Usted quiere preguntar por el suyo o...?
Pero
si la consulta es privada, pues...
De pronto la patrona
por
está
WhatsApp.
Y tenemos un problema. Pero ¿va a subsistir el matrimonio, don Alberto? Usted que ya tiene sus años de experiencia encima y ha visto
mucho.
No, hombre, todo lo contrario, es toda la admiración por él.
Muchas gracias, señor. Sí. Tengo dos matrimonios. Y
me ganó.
Y no sé.
Uno con Julio y otro.
Son tres.
No sé en cuál me ha ido mejor, porque realmente ha sido uno de los privilegios que me ha dado la vida. Tengo una familia que es mi motor principal, de cinco nietas que me producen una emoción diaria. La forma como me levanto con menos pereza de la que todavía mantengo un margen muy grande es pensar en que tengo unas nietas a las que adoro y que son fantásticas.
Y esto es con foto en el libro de las nietas, al final, un capítulo dedicado a ellas.
Sí, señor, es realmente privilegio que Dios me ha dado. En cuanto al matrimonio, desafortunadamente creo que no tiene ningún porvenir. Las investigaciones advierten que en el 2065 no habrá matrimonio en la forma en que la vemos hoy, es decir, como un rito religioso solemne. Va a desaparecer completamente y va a haber solamente un matrimonio entre 100 personas, lo cual hoy es mucho menos malo que el que señala el futuro.
Vanessa, es que hay mucha gente que está pues un poquito golpeado porque esperaban que el doctor Alberto Casas pusiera una fecha más cercana, 2030, 2035.
No, pero...
Para el fin del matrimonio, pero no nos cogió.
Yo quiero preguntarle a Alberto sobre eso del matrimonio. Alberto, ¿en qué cambia? No, ay, bueno, ¿qué hacemos? Si es un tema que me interesa tanto.
Adelante, Vanessa.
A ver, ¿en qué cambia, digamos, usted es un hombre que se casó mayor, ¿no? También, que enviudó, que conoce el amor, que conoce la tristeza también ante la muerte de una persona que uno ama, pero también conoce un amor divino con Mariama Mejía, que llega en una edad pues ya con unas experiencias de madurez. ¿En qué cambió todo ese amor de la juventud a este, la forma que uno siente, el que se relaciona? Y sobre todo porque, como dice, que se va a acabar el matrimonio.
Sí, mucho más madurez, ¿no? Entre un cambio y el otro. Para mí Mariama fue un alivio extraordinario en un momento de intenso dolor. Me dio muy duro la muerte de mi mujer, porque éramos un combo atractivo. Fue la que me dio mis hijas, y por supuesto el golpe me sacó de la rutina, me hizo pasarla muy mal, y Mariama realmente me salvó la vida como un alivio muy grande, que ya dije, y además me trajo un hijo adicional, porque yo no tengo sino mujeres, y María Emma tenía un hijo hombre, que hoy es también hijo mío. Entonces, las cosas han sido muy gratas, muy importantes, muy profundas, y porque yo, a diferencia de lo que la tendencia manifiesta, soy un defensor del matrimonio, por supuesto.
Vecino, ¿cómo hace uno para verse optimista pero no parecer bobalicón o iluso? Se lo digo, por ejemplo, a la Selección Colombia. Clasificamos al Mundial. Ay, pero porque le ganamos a la peor Venezuela. Ay, llegó el vagón del metro. Miren estos pueblerinos celebrando que llegó un vagón de metro a Bogotá. ¿Usted le cree a un político todavía? No, yo creo que este tipo de pronto sí puede cambiar el país. ¿Cómo hace uno para ser optimista pero que no lo critiquen de iluso y de bobo al mismo tiempo?
Sí, tiene razón, porque las cosas se ven tan mal hoy que es difícil creerle a un optimista. Pero la verdad es que uno lo que necesita es ser lo más objetivo posible. Por ejemplo, en el fútbol,
¿sí?,
que donde estamos mejorando, sin duda, y tenemos jugadores en el mundo, y en particular uno o dos que superan o igualan a los mejores del mundo, pues lo lógico es que pensáramos que sí vamos a ser en algún día campeones del mundo. Me parece difícil. Ahí mi optimismo no llega
hasta tanto,
sí, de que busquemos.
No, pero uno no sabe, Alberto.
No. No creo, sinceramente, porque...
No,
nunca se sabe.
No, es muy difícil, inclusive para los que están consagrados. No es sino mirar cómo nos fue en las eliminatorias para pensar que un equipo que consideramos ya poderoso y tal, no perdíamos ningún partido amistoso, la pasamos mal.
Pero le ganamos a Brasil y Argentina en las eliminatorias.
Sí, sí, eso
siempre
sí.
Siempre los favoritos al Mundial.
Sí, sí. Por eso creímos que éramos los mejores del mundo. Y después unos resultados no tan buenos nos hicieron ponernos los pies en la tierra.
Aterrizaje. Una pregunta, Alberto. Desde hace tiempo compartimos con usted un interés especial en Venezuela, por distintas razones, a través de muchos años, y hemos seguido la situación venezolana de la democracia que nos tocó, después la transición, el cambio democrático con Chávez, y después todo el movimiento hacia lo que hoy tenemos, que es evidentemente una dictadura. ¿Optimista o pesimista frente al futuro de Venezuela y las relaciones con Colombia?
Pues en eso tienes razón, Juan Fernando, porque mi amor por Venezuela es evidente. Dejé la sombra mía en Venezuela cuando me vine, porque me tocó un momento muy interesante, que fue justamente la transición de Carlos Andrés Pérez hasta llegar a Caldera, y tuve la oportunidad de hacer una estrecha amistad con el presidente Caldera y profundizar mucho sobre la forma como Colombia y Venezuela tenían que a cualquier precio hacer el esfuerzo de superar las dificultades, por grandes que fueran. La importancia de esa relación con Caldera fue que yo llegué en un momento donde se presumía que Colombia estaba buscando un golpe de Estado en Venezuela para impedir que la democracia fuera la que escogiera su candidato. Y yo le manifesté al presidente Caldera que llegaba a Venezuela con la autorización del presidente para manifestarle que Colombia se jugaba con la democracia en Venezuela a cualquier precio, y que lejos de que Colombia pudiera vincularse a un presunto golpe de Estado en Venezuela. Y eso me abrió el camino para que tuviésemos una relación muy fluida, y por eso mi preocupación por Venezuela. Desde luego que hace parte del ejemplo perfecto de lo que es la crisis de la democracia, en la que los partidos políticos pierden el control del país, como nos está pasando en Colombia, y desaparecen los partidos para entrar a un autoritarismo que fue el que llevó al presidente Chávez a apoderarse por la vía democrática del gobierno en Venezuela, y ese poder democrático lo convirtió en un poder autocrático tremendo, en el que se empezaron a irrespetar los derechos humanos, y de ahí a Maduro para estar en una situación inmanejable. Soy pesimista en cuanto que la polarización de Venezuela es como la de Colombia. Lo que hay es gobierno y oposición. No hay derecha, ni izquierda, ni centro. Lo que hay es gobierno y oposición, y naturalmente los gobiernos tienen la posibilidad de utilizar los recursos que tiene un presidente de la República para intervenir en los resultados electorales.
Diana Saray, la escucha el doctor Alberto Casas.
Doctor Casas, yo tengo la impresión que desde que aparecieron las redes sociales, los análisis de los seres humanos son cada vez más cortos. En su visión optimista del mundo, ¿usted cree que las redes sociales nos van a volver más o menos idiotas?
No tanto los idiotas como los confusos, ¿no? Porque realmente la inteligencia artificial, que juega mucho sobre las redes sociales, lo que hacen es desinformar. Y entonces, claro, este trabajo que nosotros hacemos aquí en el periodismo, que antes era mucho más directo, es decir, una comprobación de una investigación en los medios de comunicación, producían resultados inmediatos, hoy no. Por ejemplo, Watergate no sería como fue, porque es tan confusa la situación que se presenta, en la que los jueces han perdido también la autoridad para que sus decisiones no sean tan vulnerables como resultan cuando se pronuncian sobre datos y situaciones tan delicadas como, por ejemplo, la del juicio Álvaro Uribe en Colombia, en la que gran parte de la opinión lo que hace es expresar una manifestación contraria a la que los jueces señalan. Creo que las redes sociales sí hacen un daño enorme, pero sobre todo en la falsificación de la verdad.
Bueno, yo creo que hay que dejar que la gente explore el libro, que tiene una cantidad de pronósticos y, por supuesto, de profecías, pero aquí todos han preguntado por lo que cada uno ha querido y toca sus cosas, como Vanessa el matrimonio, en fin, bien. Yo también quiero hacer la pregunta de lo que tiene que ver conmigo.
¿La suya?
Sí, la mía. Se acabara.
De Cristo es Venezuela.
La de Cristo es Venezuela. ¿Cuál era la suya, Fraile?
No, la selección y la el metro.
Y la bobería del optimismo.
Sí, y Diana Saray con redes sociales que la obsesionan. Pues va la mía. ¿Se acabará la gordura?
No.
Mala respuesta.
Sí. Lamentablemente ni la calvicie ni la gordura, porque el problema de la alimentación tiene una relación directa con la gordura, y el problema es que la mala alimentación arranca desde niño, y es muy difícil, por no decir imposible, que a los niños les quiten las golosinas, esas que están prohibidas. Este alimento contiene todo, utiliza
porquerías,
procesados,
sodio, no sé
qué, que le metemos impuestos
y todo. Y el paquete es de un atractivo enorme. Nochitos. Que eso, qué caray.
Qué cae. Bueno, el lanzamiento del libro, la presentación oficial es el martes 23 de septiembre en el Gimnasio Moderno. Ahí estará nuestro compañero director editorial de Prisa Media, Roberto Pombo, conversando con el autor. Pero hay algo interesante también que tiene que ver con Alberto Casas en los próximos días, Vanessa.
Gustavo, pues el Mambo, el sábado, que es la gran gala Mambo, que es muy muy importante, además con una subasta a la cual ya cualquier persona puede acceder en la página de internet del Mambo, mambo.com. El homenaje es para Alberto, por su trayectoria, por su respeto, reconocimiento, influencia al arte colombiano, por ese recorrido tan impecable que ha hecho desde el pesimismo hasta el optimismo, hasta por todo lado, por supuesto atravesado por el periodismo. Entonces el sábado, este 20 de septiembre, en la gran gala del Mambo, que es muy hermosa, el homenaje es para Alberto. Entonces yo me sumo a esas felicitaciones. Mira, qué bueno. Y a ese homenaje, sí, señor.
Pues debo confesarles que sí me emociona montones, porque nunca me imaginé que pudiera llegar a ese reconocimiento. Desde muy pelado he sido un lambón del arte. Me fascina el arte. Considero que el arte es político. Considero que el mundo no puede vivir sin arte. Y por consiguiente, la sorpresa que significó para mí que me den el premio del Mambo es la más alta que he recibido en mi vida. He tenido condecoraciones importantes en Colombia, México y Venezuela, pero esta me llega muy al fondo del corazón y hace parte de lo que ya dije, de lo que ha significado para mí la familia.
Qué belleza. Usted es un santafereño, pues, de toda la vida, pero en materia de fútbol...
No.
No, ¿cierto?
No.
¿Algún pronóstico para Millonarios?
Es un mal momento para hablar del tema.
Pero yo le puse la gordura y usted me fregó, yo le tengo que poner Millonarios.
Nos está yendo picho.
Bien picho.
No, pero el futuro pinta con esperanzas.
Ojalá.
Ojalá. Doctor Alberto Casas, le pido que publique muchos libros para que cada libro lo traiga a 6 años.
Ah, gracias, Gustavo.
Un abrazo grande.
Estoy muy agradecido de haber estado sentado en esta silla de 6 a.m., 9 a.m., en la que arrancó mi actividad de la radio.
Su casa siempre. Profecías de un optimista, prólogo de Roberto Pombo. Escribe Alberto Casas, está ya en todas las librerías, no se lo pierdan, no se lo pierdan.